tani ishim sa mba unë maje ma et në zhvynjit. Ej, cuh, gapshënt ma djahkën.
In se manawak, itech in ma se walpan, i moshochi tlahtol tihtika.
El mundo desde los pueblos indígenas, haciendo diálogo florido.
Lo que diría, no sé si gusten que diga todo lo que apunté.
Me gustaría tomar la palabra. Me gustaría tomar la palabra, y cuando digo la palabra significa que en nuestros pueblos la palabra es la palabra. Y es la diferencia que hacemos entre estar en un edificio gubernamental y estar aquí en este espacio. Ese es el primer punto. Esa es la diferencia que creo que tendríamos que manifestar, como el decir que nosotros en este momento no estamos como por sacar un documento. No estamos en relación con el Estado, estamos en relación con un hermano indígena, y que creemos, o al menos desde mi particular punto de vista, podría ser el primer punto de arranque, ¿no? Cuando se compromete la palabra entre nuestros pueblos, más vale más la palabra que mil documentos. Ese es el primer punto. Segundo punto, creo, desde mi particular punto de vista, es que desde mi sentir, desde mi pensar, me gustaría desearle un buen servicio al compa, ¿no? O sea, no, yo a él todavía no lo veo como autoridad gubernamental. Yo lo veo como parte de un pueblo indígena, del cual está retomando algunas palabras de otros hermanos, y que en ese sentido, mi sentir es desearle buen servicio que haga en ese puesto que a él lo pusieron. A diferencia de los otros puestos, de las otras situaciones en donde los pueblos ponen a sus autoridades, aquí no, aquí nosotros no lo pusimos, aquí lo está poniendo una autoridad, y el 1 de diciembre él tendrá órdenes distintas en su momento, y ahorita todavía estamos en esa época de transición, en ese momento, creo, desde mi punto de vista.
Son 100 días de transición.
Y creo que el momento de transición lo que está haciendo es como recoger diversas inquietudes, demandas y demás, ¿no? El punto 3, que creo, y lo tomo de don Juan, ¿verdad?
Sí.
Es muy importante. Yo soy Javier García, Totonacú. Mi padre fue el que emigró, y como compañero dice, o sea, como dice Rolando, el derecho a la ciudad, ¿no? O sea, nosotros ya somos de aquí, y no por eso dejamos de ser lo que nuestros padres, nuestros antepasados nos han dejado como legado. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros estuvimos en 94 participando en el movimiento y en muchos otros foros, se platicó y se planteó las mesas de diálogo de San Andrés Sacamchem, de los pobres, y se habló de los derechos de los pueblos originarios. Y yo me pregunto, don Pedro, si estoy incorrecto, usted corríjame, ¿hubo alguna mesa que se hablara de los derechos de los pueblos indígenas migrantes?
Sí, se contempló.
¿Se tomó en los acuerdos de San Andrés?
Se está dentro de las mesas de los acuerdos de San Andrés. No creo que con la perspectiva que debió haber sido, en un pensamiento, en un concepto que todavía no aterrizaba o no terminaba
de
aterrizar con esta, con lo como lo estamos, lo hemos vivido los indígenas.
Porque el domingo, cuando estuvo su mamá de don Pedro, hablaba acerca de cómo, de lo que pasa de los que se quedan allí en el pueblo, de los que emigran, ¿no? Y en ese sentido, ahora nosotros estamos un poco en ese momento del 94 era al revés, don Pedro. Estábamos pensando en los que están allá, en los que están en su tierra, y no había esta perspectiva, creo. Y entonces, cuando la importancia desde mi punto de vista de la AMI es el poner en la mesa el tema de la migración de los migrantes indígenas y los que estamos en la segunda generación, o incluso ya de los que están en la tercera, porque había el domingo pasado, Rolando, fue una mesa muy rica en el sentido de que su hija de aquí, la comadre Karina, planteaba, ¿no? Digamos, imagínate que en la ciudad se junta un mije, bueno, yuc, con un náhuatl. Ella está registrada en Puebla, pero vive en la Ciudad de México, y en Puebla es discriminada, y en Oaxaca es discriminada, y en la Ciudad de México es discriminada. O sea, estaba complicadito el tema, ¿no? Y la compañera sacó desde su sentir un análisis profundo, don Pedro, a mí se me hizo. Entonces, en ese sentido, yo creo que este es uno de los puntos que se tendrían que, como los ejes, del eje como principal de la cuestión de los problemas indígenas en la ciudad y del vivir en la ciudad. O sea, decía Polo, no tenemos una radio indígena. Y decíamos el otra vez, don Pedro, qué bonito sería, creo que habría mucha gente que estaría ya esperando el purépecha para escuchar mi lengua y saber qué están diciendo, qué. Y habrían otros que zapotecas que tal vez ni siquiera entenderían al purépecha, pero estarían ahí porque suena muy bonito, o el mazahua, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido no hay en la Ciudad de México. Entonces, a raíz de que yo participo con don Pedro en los talleres que ha estado generando con los distintos pueblos de la ciudad, y bueno, con Rolando en un diplomado que por ahí tomamos, ¿no? En ese momento yo me doy cuenta de la riqueza que hay en esta tierra, desde el Estado de México. Imagínate 40 lenguas, ¿no? O sea, creo, no estoy seguro, en Oaxaca, ¿cuántas habrá? 16. ¿Eran 18 o cuántas eran?
16 y con variantes.
Pues esa partecita del Estado de México, nada más esa partecita. Imagínense la riqueza cultural que tiene, uh-huh. O sea, más de 40. Y si hablamos de la Ciudad de México, encontraríamos impresionantemente la magnitud de la belleza en la que vivimos. ¿Y por qué no lo quieren acabar? ¿Por qué no hay esos espacios? Y decíamos con don Pedro, y que creo que lo han estado trabajando con Rolando, por ahí me decía don Pedro, la palabra etnocidio, ¿no? Etnocidio cultural, es decir, son políticas que se aplican directa o indirectamente incluso, ¿no? Para ir debilitando, ir acabando y hasta exterminio de una cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo la importancia de esta reunión podría ser en un primer momento yo así lo veo, que no es en este caso, yo no lo estoy viendo ahorita como un funcionario, estoy viendo como un hermano indígena que puede escuchar, como decía don Fortino. Y el segundo punto, que sería el eje de migrantes indígenas. Pero bueno, sí, Rolando.
Ah. No, ¿estaba antes usted?
Ah, bueno, sí. Mira, es muy interesante lo que se está vertiendo. Pero también yo retomo lo que dicen los compañeros, que ya creo que con esa misma hermandad, con esa misma sinceridad, y bueno, con el hermano Delfino, como yo repito, ¿no? Es un indígena que conoce a nivel nacional la situación, porque él desde mucho, lleva mucho tiempo luchando, ¿no? Inclusive fue uno de los asesores del movimiento zapatista, junto con Joel Aquino. Bueno, conocemos a la gente porque también estuvimos involucrados en un momento dado. Bueno, por eso yo me atreví. Bueno, y ya, porque ya tiene tiempo, nosotros ya hemos hecho radio comunitaria, tuvimos en el Valle desde los 80s, porque yo tengo, bueno, soy Fortino Hernández Matías, soy zapoteco de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca, y tenemos 50 años en el radicando acá, un poco más. Nosotros desde que llegamos así, nunca nos dispersamos, y fuimos de los primeros que formó una banda de música para conservar nuestra tradición, como nuestros grupos de danza, reuniones comunitarias, asambleas, todo. Inclusive, ya el pueblo, nuestras comunidades nos han llamado a desempeñar cargo. Yo he sido una autoridad municipal, 2004, 5 y 6, por usos y costumbres, allá como en la granja, ¿no? Poniendo lo propio, ¿no? Sí, entonces, Con base a eso, y aquí cae todo lo que he estado escuchando, por eso, y con la experiencia que menciona Ulmaro y que ustedes, así como Juan, aquí Pedro, la verdad es que para poder lograr una ser frente a la problemática indígena, hacer que sensibilizar a la comunidad no indígena, es necesario tener la interlocución, pero tiene que ser a través de un método. Yo y Larisa y Jerónimo, en las penúltimas reuniones para la constituyente allá en el Palacio de Minería, yo esperé al último, después de haber escuchado, y me dio tristeza que decían los compañeros, ahora cómo vamos a difundir este documento. Yo en principio, desde el inicio, les dije que para eso son las organizaciones indígenas las que había, y pues que en cada asamblea y cada lo dieran a conocer, ¿no? Lo mismo que pasó con la ley indígena, la propuesta de la marcha indígena del zapatismo. Entonces, bueno, la verdad que nadie tenía una propuesta, todos divagando y todo. Y un servidor, me atreví a decirles, fíjense que dónde estamos. Como pueblo, y el derecho que nos asiste no lo conocemos, porque tenemos Radio Educación, que es del pueblo, Radio Universidad, que es del pueblo, todo, y están ahí radios que de alguna manera, bueno, nos abrir los espacios y ahí nosotros ir a difundir este documento. Y es una tristeza que aquí estamos diciendo cómo y todo, pues, ¿qué pasó, no? Yo lo dije, y los compañeros dirigentes, los que todos tomaron la palabra, de momento me felicitaron, pero tampoco acudieron, porque les dije, tenemos el canal 11, canal 22, también, bueno, son los medios, ese es del pueblo, ¿no?
Supuestamente.
No, pero bueno, no, porque el pueblo lo paga, sí, que no nos dan el derecho, que no hemos exigido ser uso de ellos, es otra cosa, esa es harina de otro costal, sí. pero si somos realistas.
Compañeros, una moción, sí. Antes de que llegue ellos, antes de que lleguen ellos, hay que tener un plan de acción.
Yo a eso voy, perdón, sí, porque tengo una propuesta, yo traigo una propuesta.
Estoy madurando una idea y quiero que me apoyen. Hay que plantearles que nosotros vamos a hacer su apoyo aquí, que nosotros vamos a... Todos nosotros, sí, representamos organizaciones, representamos grupos. No les pidamos cosas, que es lo que todo mundo hace. Digámosles que los vamos a apoyar y nosotros mismos vamos a investirlo a él como un representante nuestro. Y hay que irlo madurando. Perdón por la interrupción.
Sí. Por eso, vuelvo a repetir lo que sucedió en la constituyente, todo. No sabíamos encauzar dónde difundir esa propuesta, esa ley, ¿no? Para que fuera conocida. Entonces, yo les dije, pues ahí están los medios, ¿no? Que son realmente del pueblo, que el pueblo es el que la aportación existe por el pueblo. Bueno, y entonces, como hemos venido trabajando a través de la asamblea, que fuimos los, bueno, modestia, para los fundadores, los iniciadores de esa asamblea, de esa organización, de esa organización. Y bueno, allí se aprendió radio a través de Apolinar, que hasta ahorita sigue siendo radio por internet. El compañero aquí también, Juan, allá en Valle de Chalco. Bueno, pero anteriormente ya había antecedentes, porque los chichilicos, Ochimil, los compañeros de Milpalta, dos organizaciones náhuatl, zapotecos, mixtecos, purépechas, 8 centros de producción indígena en el Valle de México. Y estábamos en plena transmisión cuando el movimiento zapatista. Nuestra apertura fue darle micrófono al pueblo y gobernación. Allí, primero la transmisión en diferentes puntos de la ciudad, a través de Radio Educación, hacíamos programas bilingüe, es lo mismo mixteco, zapoteco, náhuatl, los diferentes purépecha, bueno, era un éxito tremendo, ¿eh? Teníamos un auditorio tremendo. Pero a raíz del movimiento Zapriza, nosotros teníamos que darle la voz al pueblo y además teníamos que defender la posición de los, del zapatismo, ¿no? Y entonces Gobernación dijo, ¿saben qué? Aquí el programa, en lugar de que sea de transmisión directa, va a ser diferida para filtrar. Y cuando vieron la oportunidad, dijeron, ¿sabe qué? Se acabó, ¿no? Ese espacio. Por eso, yo retomando toda esa experiencia, estoy haciendo la propuesta y lo quiero plantear. Quiero que, si Polo, ¿por qué no le das lectura a ese documento, por favor? Para que tengamos una base, partir de base, está bien. Yo, como dice el compañero, y te voy a decir por experiencia, que la palabra, lo correcto, la palabra se empeña. Pero ¿sabes qué dicen los pueblos indígenas? Mire, eso era antes, a través de nuestros, cuando las poblaciones realmente
estaban sólidas.
Elegían sólidas, y además el Consejo de Ancianos funcionaba y todo, y era eso. Entonces decían, la palabra aquí se empeña, no había necesidad de documento y se cumplían los acuerdos. ¿Sabes qué dicen actualmente? Mira, la palabra se lo lleva al viento, papelito habla, te lo estoy mirando, y es que es la realidad. Si no tengo compromiso con esta dependencia o con este todo, mira, ¿se va o no? Dijo, no, pues a ver. ¿Dónde se comprometió? ¿Dónde firmó? ¿Dónde hicieron el acuerdo? ¿Dónde todo? Así es el sistema. Y así es obligado. Y así es como nos han tenido enseñado. Nos han inducido a eso. Y entonces yo, por eso yo propongo a que iniciemos con algo. Y como dice, bueno, si sabemos, así como el maestro, ¿verdad? Respetuosamente, pues trabajamos con Eliseo, ¿no? La radio. Cuando se inició, Eliseo en radio. Ajá. Así todo, con él, con Purépecha. Entonces, bueno, así, de alguna manera, los compañeros, la Mixteca, están, de los que se fueron de aquí, ya están ahí. Otros, así, afortunadamente no se perdió todo, porque con la experiencia, y cuando ya se trasladaron a la provincia, en Oaxaca hay varios radios comunitarias en la sierra, afortunadamente. Pero ahora en la ciudad, ya nos quedamos, quedamos, no es cero, porque está Apolinar a través de vía internet, pero no todos tienen alcance. Por eso la propuesta que yo pedí con Polo y todo, enriquecer y de alguna manera llegar para hacer una propuesta, porque es el medio de identificarnos, ¿sí? Nada más. Bueno, a ver, lo van a hacer.
Yo quería tomar la palabra.
Sí.
Ahorita. Digamos que nada más es el protocolo, o sea, digamos
que había dicho que leyera. Yo creo que, bueno, unos planteamientos que había hecho don Fortino, pero ahorita más bien tú adelante.
Sí, yo considero mucho a don Pedro cuando hace todo un protocolo, que es la cuestión de cómo se inicia. Claro. No estoy en contra del documento, y digamos que sería así como la cuestión de lo que va a acontecer. Después de, yo me escribo a lo que dice Rolando de investir sin bronca, o sea, darle como ese apoyo. La mayoría de organizaciones que ahorita están, se le llama inercia, y están entregándole tanto documentos como currículums, porque todos andan en esa misma, esa es una inercia. Y él lo está viendo y él lo va a considerar, pongo algunos legítimos, y otros más por la cuestión que saben cómo se mueven todas las instituciones. Sin embargo, este espacio yo lo considero distinto. Y creo que, como dice Rolando, si nosotros llegamos así igual con el documento, así como que estamos como reproduciendo esa parte. Y en mi opinión, creo, es la diferencia entre lo que es una institución, ya cuando vayamos ahí a esa institución, donde esa firma sí va a valer, y sí la vamos a requerir y sí la vamos a pedir. Pero en este espacio, digamos, creo ahorita estamos en otras circunstancias. Pero esa es mi palabra. Y sí que se le dé lectura, pero cuando esté él y con toda la confianza. Don Pedro y don Juan Pedro.
Sí, podría ser así como usted dice, pero igual las experiencias que hemos tenido es así como dijo Fortín. O sea, En este momento que tenemos acercamiento con él, bueno, más o menos ya sabemos, ya conocemos quién es él y sabemos por qué queremos las cosas, ¿no? Y pues es algo, es como un principio de presentación de un oficio, de un planteamiento.
Un planteamiento,
que,
¿no?
Sí, un planteamiento, ¿qué es, que estoy idea, haciendo y qué quiero, hacia dónde quiero llegar, ¿no? Entonces él que lo vaya analizando, a lo mejor para la otra reunión tendríamos que convocar de acuerdo a lo que él diga también al rato, ¿no? Tenemos que acordar, ¿sabes qué? Tenemos que darle seguimiento a eso. ¿Cuándo puede ser? Para hacer algo ya formal, pero
claro,
ya consensado. Todo consensado, y decirle, este es, acuérdate que nosotros te dimos esto y esto. Tenemos que darle prioridad a esto. ¿Cuál vamos a darle prioridad? ¿Sí? Entonces, para que también él se comprometa, porque pues va a venir, sí, pues ya fui a verlos, que a todas están ahí bien chidos, ¿no? Hasta tienen sí, sí, jardín grandote, sí, no sufren ese cabrón.
Sí, 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 también, claro, sí, o sea, no, pues es cierto.
Es, o sea, nosotros ya lo sabemos, porque hemos andado, claro, así sea paisanos, sea primos, hermanos, por eso dice el dicho, ni el, tu mismo sombra confías, cabrón, porque te pisotea. ¿Sí? Entonces es así, ¿sabes qué? Ni modo, cabrón. Tú ya eres nombrado, tienes que aplicarte. Nada más. ¿Sí?
Chequea don Pedro. Pedro.
Sí, bueno, adelante, Pedro. Miren, recogiendo un poco la escuchando pues lo que se ha vertido, la experiencia un poco. Yo creo que tenemos que ser, digamos, ¿cómo decir? Pues desde nuestra cosmovisión indígena, desde nuestra cosmovisión mesoamericana. Porque la idea es, nosotros criticamos todo lo que se ha hecho desde la colonia, desde la colonialidad, desde los agots, desde los coyotes, le llaman los nahuas. Y aquí se ha dicho que papelito habla. Pero ese papelito habla, no es el de nosotros, claro, no es el de nosotros, bien lo dice don Fortín. Pero también Javier, escucho que dice, aquí lo que vamos a poner sobre la mesa es la palabra. Y la palabra, desde nuestra cosmovisión, es también escrita. O sea, es decir, no está escrita, pero es compromiso la palabra. Es decir, aunque estaríamos hablando con un hermano, que sabe de estas cosas, y que entonces lo que aquí presentemos, si nuestras propuestas también son, digamos, claras, transparentes, seguramente no necesita anotarlo la persona para que se le quede en la cabeza. Y si hay fundamentos, me parece, de honestidad, de principios de respeto, seguramente con eso sería suficiente, con eso es suficiente para que podamos asumir un compromiso. Sí es cierto, o sea, no creo que tenemos que también en nuestros pueblos, cada diálogo en nuestros pueblos, me parece desde nuestros mayores, nuestras mayoras, lo que allí se dialoga, lo que aparentemente es una plática simple, es un acuerdo, es un compromiso.
Se empeña,
o sea, ya me quedé con aquella señora que vamos a ir a trabajar mañana a nuestra tierra, a nuestro terreno, y pasado mañana vamos a ir a su terreno. Pero eso no necesita un papelito para que se haga. En este sentido, me parece, o sea, como lo dice Javier, no es que no esté, podemos mediar el papelito, pero lo que estoy tratando de poner, ¿cuál es nuestra esencia? ¿Cuáles nuestros principios? Eso creo, a eso hay que expresarlo. Y además, en términos, bien lo dice Rolando, hagamos también que sea de allá para acá, pero nosotros para allá.
Una mano vuelta.
Es una mano vuelta, exactamente. Claro. Nosotros, ¿qué ofrendamos a un hermano que va a estar ahí? También que nada más o vamos a extender la mano, de la que siempre nos acusan del otro lado. Ah, no, sí, te pedimos esto y fírmale aquí. O le vamos a decir, ¿sabes qué? Nosotros ofrecemos esto. Nosotros somos la comunidad y estamos dispuestos a que tú tengas éxito. Depende de tu trabajo exitoso, es también nuestro trabajo exitoso. Es también nuestra vida, es también nuestro avance, es también nuestra comunalidad. Yo creo que en esa base
Lo digo un poco, lo resalto, lo que han dicho ustedes, porque lo que hemos estado dialogando también, tenemos que hacer nuestro propio protocolo, nuestro propio proceso, porque si hacemos lo mismo, lo que nos han enseñado, caemos en la trampa, nosotros vamos a caer en la trampa de que vamos a tener que aprender esos mecanismos de los otros, en la gestión, en la política, en la negociación y esas cosas. Pero además, vamos, sin darnos cuenta, nos estamos, llamémosle, amestizando, o nos estamos convirtiendo en otra cosa y no trabajar desde nuestros propios pueblos. A mí me parece que lo que nos hace ser indígenas en la ciudad es qué tanto, qué profundo podemos reproducir estos principios aún estando en la ciudad. Esa idea de decir, ah, no, como ya fui a la ciudad, yo soy un chingón gestor y hablo español y hago esas cosas. No, eso es, hasta ahora se supone que todos nos convertimos buenos gestores porque ya hablamos el español, ya hablamos el pero resulta que nuestros pueblos o nosotros mismos estamos en un proceso de etnocidio. No deberíamos estar al revés, porque ya hablamos español, porque ya sabemos de aquellos, porque ya tenemos el grado, porque ya sabemos de todos ellos. Yo creo que no es por ahí también, sino que bajo este fundamento de nuestra propia cosmovisión poder entrar en ese diálogo. Y bueno, con Isaac tiene toda la razón. Es decir, tenemos que, no es un diálogo nada más son diálogos con compromiso. Eso yo creo que es totalmente necesario. Es decir, el otro no lo tome si es un diálogo ameno, comunal, pero estamos aquí reunidos para asumir compromisos, quien corresponde a cada quien, y a la persona que en este caso nos visita, sabemos o debe saber que venimos pues para asumir un trabajo, para asumir un proyecto, si está interesado bajo este mecanismo. A mí me parece muy importante, porque él, de acuerdo a lo que he leído algunos artículos en los últimos días, se están acercando mucha gente, pero gente que efectivamente, como lo dice Javier, busca un puesto, trabajo, busca, claro, un interés, un trabajo. Nosotros hagamos los... No, señores, es que lo que buscamos es que podamos conjuntar un trabajo. Bueno, un trabajo. Exacto.
Dices, o sea, nuestro apoyo para que tú hagas un trabajo. Claro. Pero ese apoyo para que tú hagas un trabajo implica que nosotros tengamos un espacio para poder hacer ese trabajo, y que es ese espacio, pues, donde estaba la AMI, ¿no? Desde ahí podemos apoyarlo. Desde ahí podemos apoyarlo con identificando las redes que tenemos todos nosotros aquí en la ciudad, porque muchas veces los funcionarios no saben dónde están los pueblos, dónde, cómo viven, qué necesidades tienen, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese va a ser nuestro trabajo con él. Un trabajo colaborativo, y cuando digo investirlo de autoridad es comprometerlo. No es cierto, en nuestros pueblos, cuando le das a alguien autoridad, uh-huh, lo comprometes también. Y eso es lo que vamos a hacer.
¿Alguien, bueno, más? Apolina iba al ese documento, ¿no? Pero se fue, creo, al baño.
Y Bulmaro.
Ah, bueno.
Sí, don Bulmaro.
Sí, lo que se acaba de expresar, pues sí, es así es, ¿no? Así es en nuestras comunidades. Y ya en la ciudad, pues cambian las cuestiones, cambia la perspectiva de cómo hacer las gestiones, porque sí tiene que ser efectivamente a través de un documento perfectamente señalado. Entonces, pero aquí lo que tenemos que ver, si hay un compromiso de ambas partes, porque el poder es canijo. El poder vuelve soberbio al individuo, al sujeto. Entonces, yo no digo que no conozca la cuestión indígena. Él sabe de comunidad, sabe de todas estas cuestiones. Pero al llegar al poder es muy fuerte, porque va a estar con el actual, el electo. Entonces, ¿qué va a ser ahí? Va a ser como un sándwich. Va a ser el jamón, el sándwich. Pero si sabe si voltea los ojos hacia los que nos comprometemos a que trabaje bien, pues entonces sí podría funcionar. Yo asistí a la reunión en donde hicieron la donde Morena hizo la presentación de ellos en el Club de Periodistas.
Interrumpo, vamos a pasar allá porque aquí no hay luz en lo que llega. Y o cuando lleguen ya nos pasamos allá, ustedes dirán dónde quieren estar.
O aquí mismo.
Pues yo creo que es que ya se va a oscurecer.
Ahorita llegan las luciérnagas.
Todavía no. Falta un mes. El siguiente mes es de las luciérnagas.
Pero igual, ¿seguimos platicando?
Sí.
Entonces, lo que se observó ahí fue que la apertura fue muy bonita. La presentación fue muy bonita porque estaba un cantante zapoteco, cantó varias canciones oaxaqueñas en zapoteco y en español. Estaba el del que fue el Nali, el Chabelo, el famoso Chabelo. Fue el que dirigió el evento. Había muchos triquis, señoras y mujeres y varones, ¿no? Entonces, pero no hubo espacio de discusión, de hacer alguna observación. Y yo dije, se está repitiendo. Yo pensé, ¿no? Se está repitiendo lo que se hace siempre, lo que se hace actualmente, los que están ahorita en el poder. Llega todo planchado. Porque hicieron la presentación de los que iban a estar en distintos lugares, en Sede Sol, se senté en medio, a los lados, las demás personas que iban a ocupar los puestos en cultura y la asistente del secretario de salud. No recuerdo los nombres. Pegas casi nada más se presentaron. El que traía el discurso era Adelco. Pero no hubo manera. Ahí estaba Marco y Matías. Algunos dijeron él presentó una estadística de números.
Marcos Matías,
como si fuera la presentación de ese documentote que luego presentan para el presupuesto. Que también igual planchado, ¿no? Más convidan o convocan a los indígenas urbanos. Se lee un documento y ya, vámonos. Así me pareció que estaba eso, ¿no? A nadie le interesaba el documento que leyó Marcos Matías, porque dio estadísticas de propuestas y de presupuestos y todo ese rollo. Entonces, la verdad, a lo mejor soy pesimista, no le vi perspectivas, ¿verdad? Entonces, yo creo que por eso mi manera de expresarme, porque yo vi eso, y luego la reunión que se hizo, estuvo el de la jornada Navarro, Luis Hernández Navarro.
Ah, Luis Hernández, asesor del.
Y hubo otros, y hubo señores, dice, que dijeron, no, pues nos estamos desempolvando. A lo mejor fue una de las cuestiones, el triunfo de López Obrador, ¿no? Pero varios dijeron, la política neoliberal es de exterminio. Y no nada más a nosotros los indígenas, sino en general, o el tipo de políticas. Producir pobres para irlos acabando. Esa era la política que estaban aplicando al pie de la letra, la actual, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado, siempre estar organizado, siempre estarnos informándonos de cómo se están dando las cuestiones. Le digo, ese es mi punto de vista, porque por lo que vi en las dos, fueron dos reuniones nada más a las que yo asistí, ¿no? Y aparte de leer algunas cosas, nos da un panorama y debemos ver, yo digo que debemos ver ese panorama de cómo vamos a estar. Es cierto, no venimos a pedir porque no es nuestra costumbre. A lo mejor el compromiso sí se va a dar, ¿no? Si tú trabajas bien, tienes el apoyo de los indígenas urbanos. Y si no, pues será lo contrario, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista, es lo que yo he estado viendo, ¿sí? Y cómo se aquellos que perdieron sus privilegios, pues están dolidísimos, ¿no? Entonces, y eso los va a hacer, a lo mejor regenerarse o reciclarse, porque dicen, no, pues tenemos gente priista en el gabinete, en los puestos, ¿no? De que van a estar en algunos puestos, ¿no? Tal vez claves. Y la gente del gobierno, porque sí, bueno, ustedes saben que hay gente, el gobierno tiene a su grupo de gente, ¿no? Que son de él, que le van a informar de todo.
Siempre ha sido así, don Bus.
Entonces, eso es. No.
Creo que ya va llegando, esperemos,
Bueno.
Es cuestión de que podamos, en esta línea. Lo que dice, perdón, Javier, ahí estás, ¿verdad?
Sí.
No sé si alguien más, tal vez, pero...
No, su palabra, don Pedro.
Yo creo que agregar en estas propuestas lo que dice don Bull, es decir, mencionó de Javier López, el que fue del INAL, y otras personalidades, el mismo Marcos Matías.
No mencionar nada.
¿Quiénes están? También evidenciar que en una nueva estrategia, en un gobierno indígena, tiene que estar con un espíritu de personas, de trabajo, con un espíritu, digamos, que sean propuestas o trabajo de base de las personas. Dice don Bull, pues a lo mejor es allá en los pueblos donde se practica. No, la idea es que debe estar permeado. Así lo hemos observado los que estamos aquí presentes, algunos, como los hermanos indígenas de Bolivia, ahora que son gobierno, no hacen el gobierno como lo han hecho algunos que han asumido autoridad o ser servidor público, como Javier López, el del INALI u otros, sino que lo hacen a partir de su propio protocolo, de la propia diplomacia indígena. Entonces creo que tenemos que evidenciar eso también, que si es un hermano indígena el que está asumiendo esa investidura, pues lo que desearíamos es que sea desde una investidura, una actitud, una disposición, un comportamiento, un proceder desde nosotros, y que también sepa rodearse de personas que lo apoyen o lo asesoren para ello. Porque bueno, escuchando, por ejemplo, sin ofender, digamos, a que está Marcos Matías, de los asesores cercanos, pues qué puede qué tipo de servidor público de atención a pueblos indígenas van a generar, imaginémonos un poco. Entonces yo creo que eso tendríamos que tal vez evidenciar eso, no sé cómo.
Bueno, a ver si me permiten, y yo quiero pedir ahora sí, el consenso, la anuencia, o como, de que este documento, claro, aquí legalmente y en lo que tenemos derecho se argumenta, pero los puntos que se mencionan, porque resume la inquietud de, aquí se habla de la interlocución de la población indígena y la no indígena, cómo sensibilizar esa población no indígena, ¿verdad? Cómo quitamos ese señalamiento de que somos indígenas y que cuáles indígenas, cuáles derechos, cuáles todo, ¿no? Para ellos todos somos mexicanos, sí, pero nuevamente cómo nos rige el sistema, ¿no? Y por qué los rezagos. Entonces aquí están los puntos exactamente, nada más que, Polo, yo te decía hace rato que lo oía, pero bueno, con tu celular puedes darle los puntos básicos para que, a ver si, por favor.
¿Todavía no han llegado, Polo?
Todavía no me contesta. Bueno.
A ver, entonces yo quisiera, para que lo escucharan y nos y total plantearlo entre todos, no es una, es con base a experiencia y con base a la necesidad de lo que se ha vivido, porque yo la verdad,
porque de hecho nosotros también hicimos un oficio, bueno, un documento donde estamos también manifestando lo que los trabajos que venimos realizando desde el Estado de México, desde Valle de Chalco, pero ya digamos en concretamente allá, y también pues, se puede leer para que también lo escuche.
Buenísimo. Sí, leemos esta parte, después leemos el texto, ¿no? De acuerdo a esta nueva realidad constitucional, los pueblos y comunidades indígenas hacemos las siguientes propuestas para hacer realidad estos derechos. La creación de una frecuencia radiofónica denominada Radio Indígena de la Ciudad de México. 2. La creación de espacios comunitarios y culturales de fortalecimiento de la identidad y cosmovisión indígena administrados por las mismas comunidades. 3. Incrementar por este medio los mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, para el desarrollo eficaz de los programas sociales básicos para combatir los rezagos en sus diferentes niveles en los pueblos y comunidades indígenas a nivel nacional. 4. Creación de escuelas de formación musical comunitaria que resalte los valores y principios de comunidad, reciprocidad y participación comunitaria. 5. Intercambio de diálogo social para mantenernos cerca y buscar sensibilidad a la población no indígena para acabar con la exclusión y discriminación en todos los niveles. Nota, lo anterior expuesto se fundamenta en que la Ciudad de México y área metropolitana radica un porcentaje elevado de población indígena que aún conserva parte de su acervo cultural como su lengua materna, artesanía, arte culinaria, música y danza, entre otros, por lo que se hace necesario difundir, promover y rescatar en ciertos casos para que no se siga perdiendo. Nada más, bueno, aquí firman las Asamblea de Migrantes, Organización Ñuvico, BNG, gente trabajadora.
Es de la asociación.
Eso.
Bueno, perdón, un poquito, aquí se me pasó, bueno, es decir, que tiene que ser los programas en bilingüe, o sea, español y traducir en mixe, en zapoteco, en náhuatl, bueno, sí, ¿no? Porque así era nuestro programa, así ha sido. Entonces, de esa manera, y además, lo que se buscaría, claro, esto es nada más un esbozo, ¿no? Pero de que hay de dónde extenderse en la forma, ya en a la práctica, cómo enlazarnos con los diferentes radios indígenas que nos den espacio para que se transmitan las que cuentan a nivel nacional, ¿no? Las radios comunitarias. Entonces, todo eso, nosotros lo hemos visto así, y Dumbul, y desde la Asamblea de Migrantes, pues la verdad, esos proyectos serán, bueno, desde luego los concebíamos así, pero ya se sabe la historia, ¿no? Porque también. Y para aprovechar esas experiencias, le digo, porque ciertamente nosotros íbamos muy bien. Además, el hecho de que fracasamos, yo les voy a decir una cosa, porque Radio Educación, Ricardo Montejano, que un principio nos apoyó, y que en paz descanse, Sergio
Canales,
nuestro gran amigo, eso fue. Pues una vez que teníamos un presupuesto para la antena, ya estaba. A un paso, ya teníamos los ingenieros de Politécnico, nos salía 17 mil pesos la antena, y ya lo íbamos a poner en el Cerro de la Estrella para abarcar todo el valle de Nezahualcóyotl, Chalco, los pueblos ribereños, todo. O sea, ya era un proyecto que se iba a empezar, pero aquí es donde hay que tener, bueno, por experiencia, porque desafortunadamente el señor Ricardo Montejano, cuando fue a cobrar el cheque, dice que lo asaltaron saliendo de ahí. Y pues qué desánimo de nosotros, porque la verdad, pues en esos momentos se molestaron los mixtecos, dijeron, no, ese es un robo, y todos los nahuas, igual, ¿no? Cada quien, y nos dispersamos, ya, aparte de que también ya teníamos encima, ya nos habían quitado el programa desde Gobernación, ¿no? Entonces, pero esas experiencias, todo eso se puede aprovechar, y bueno, creo que esto, hace rato los jóvenes han hablado, es la oportunidad de abrirles ellos esa brecha, ese camino. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a vivir apenas y dar esta riqueza cultural con base a lo que nosotros podamos aportar. Y esa es una
experiencias, pero la juventud es la que va a dar la voz, ellos son los que van a estar un momento dado, claro, previa preparación de una de un curso de radio a estas organizaciones, así todo, independientemente de que ya hay experiencia de algunas organizaciones, pero si vamos a tratar, como decía aquí el maestro, de que qué bueno que escuchar a través de una radiodifusora tal, órale, este es purépecha, este es zapoteco, este es mixteco, cantado, conversando, y además, yo siempre lo he visto así, digo, pues también los programas sociales del gobierno, del entorno donde estamos, qué está haciendo, qué a ver cómo va y todo, bueno, salir a hacer las entrevistas y todo y transmitirla, ¿no? Para tú también, con ella, con esto, pues, tratar de evitar de que sigan allí las tranzas, ¿no? Los moches y todo. Bueno, ese es un arma y ya con lo que se ha expresado todo, ese es el mejor medio para que nos identifiquemos, para que sepamos cuántos somos, dónde estamos, quiénes y qué es lo que tenemos, ¿no? Que conozca la población no indígena. Pues medio. Ahora, claro, mire, yo trabajé en la propaganda, en haciendo proselitismo a lo canijo en Iztapalapa. Yo radico en Iztapalapa. Y cuando nos visitó la que va a ser la delegada allá en la sección donde yo trabajé, yo tomé la palabra y fue lo que dije. Estamos trabajando, pero nosotros como organización indígena ya hemos tenido nuestros proyectos, nada más que se han truncado por X, no ha habido apertura y no ha habido el apoyo suficiente. Pero nosotros queremos un espacio en el Cerro de la Estrella, un espacio donde realizar radio y con la antena allá en el cerro para que abarque con la frecuencia necesaria para que abarque todo el área metropolitana y área conurbada. Eso fue. Y lo vi, digo, bueno, pues proyecto, ¿no? Preséntenlo, pues, pero claro, yo no, y no en forma individual, no es la forma o la verdad de presentar, sino que es a través, es nada más para sondeo, a ver qué piensan los nuevos, a ver si hay apertura, ¿no? A todo. Eso ya fue lanzado, lo he visto con buenos, ahora sí que la recepción fue buena. ¿Por qué? Porque envié un saludo en zapoteco y todo, y le dije qué es lo que estamos haciendo y que por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y todo. Y esa es una, bueno, por eso yo se lo planteé a Pedro, bueno, de alguna manera todo, bueno, de por sí saben que podemos madurar esto, pero no nada más entre el AMI, sino que bueno, pues necesitamos, como dice el documento, ¿no? Aquí estamos la mayor parte de los representados de los pueblos. No somos representantes, pero estamos representados, ¿no? Así las etnias a nivel nacional, lo que es en la Ciudad de México y área metropolitana. Y esa es la idea, pues. Es la idea que vamos a vender, no a que pedir, no, vamos a vender la idea, ¿no? Por el bien de nuestra raza, ¿no?
Suena bien, así. No sé si ya escuchamos la propuesta, no sé si podríamos escuchar, parece que
los ya vienen aquí por la estación de Zahualpil.
Ah.
Entonces ya los podemos pasar para adentro, ¿no?
Bueno, yo creo que sí.
Ajá. ¿Ustedes quieren leer su documento, Juan?
Pues
nada más ordenar un poco, ¿no sería pertinente, Javier? Ordenar un poco cómo estaríamos iniciando el como la secuencia, pues, ¿no?
Que era lo que le decía a don Pedro, ajá, que usted fuera el que hace toda la parte de diplomacia, ya después de la...
Corriendo.
Perfecto, entonces...
Y ya después después de la parte de protocolo, ¿no? Ya que sigan los documentos, que se lean o que se planteen, ¿no? O sea, sin ninguna bronca, y ahí ya un espacio de diálogo, don Pedro.
Ahí comentaría, nada más, ¿qué tal si mejor cada quien, como lo hicimos ahorita, nos vamos presentando y vamos haciendo muy resumidamente. La idea es que no abarquemos mucho tiempo para que cuidemos esa parte, porque bueno, ya es también tarde, y para que todos podamos participar, los que digamos tienen esa inquietud. Y al final tal vez resumir, porque esta es una parte del documento, digamos, ¿no? Una parte de las propuestas tal vez tendríamos que consolidar, y tal vez con el documento al final comprometer a cómo se le podría dar seguimiento a nuestras inquietudes que estamos presentando y tomar acuerdos o sí, tal vez compromisos.
Sí, yo creo que hasta el final podría ser así como un tipo acto de investidura, como decía Rolando. O sea, después de su palabra, entonces ya nosotros la consideramos como parte de este compromiso que dice usted. No sé, compañero Isaac, si también tiene unas palabras espirituales que decirle. No sé si dentro de este protocolo entren o de plano esta parte no. Pero también es importante, digamos.
Sí. Bueno, es como... sí, más bien como...
Después nos presentamos todos.
Como puede ser que empiezo, digamos, y que Isaac nos haga favor de cerrar cuando se cierre la reunión.
Me parece
en esa
bien.
Parte de diplomacia, de protocolo y de ritualidad.
No sé si... Yo veo que este es el espacio propicio, don Pedro, pero si usted cree que allá adentro, o sea...
Esa es una buena pregunta. Me parece que aquí podríamos seguir.
Yo pienso que este espacio es un espacio en el que estamos como que creamos ya ahorita una armonía, digamos. Se escuchó la palabra aquí. Romper el espacio e irnos allá abajo creo que va a romper un poco, Pedro, pero usted coméntelo.
Yo creo que ustedes cómo ven, pero yo hay razón, de que podamos, si nos permite la naturaleza, seguir aquí, podríamos estar aquí, porque es como crear otro, un escenario hermético,
muy natural,
muy de cemento, si nos vamos para allá. En cambio aquí, aunque estemos en esta noche clara,
lo bueno que luna. Está clara. Bueno, no, sí.
En esta noche de luna.
La noche, pues sí, nada más que sea.
Hasta que salga la luna.
Sí, exacto. Sí, vamos a. Acá, Isaac, entonces, que nos.
Están de acuerdo.
La energía.
Incluso, don Pedro, sí. Pero eso ya, no sé, usted, desde. Lo aprendí algo cuando usted decía los diálogos del Tlecuil. Los diálogos, esta parte de la fogata, es muy importante, digamos, creo que eso le da esa parte, sí,
totalmente,
pero no sé, o sea, yo también soy respetuoso de las formas, don Pedro.
Pues yo estoy de acuerdo, no sé si hay, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los demás compañeros?
Sí, ¿qué dicen?
Más que nada la señora Cecilia sigue. Sí, no hay que se queme el pasto.
No hay problema.
No, porque puede ser, mira, aquí hay este lugar.
Sí,
se
ve.
Ajá. Aquí podemos tratar de encender un pequeño fogata,
sí.
Comadre.
Y en lo particular, don Pedro, a mí sí me gustaría, si es su palabra, que diga por qué los diálogos de Tlecuil.
Bueno,
si usted lo considera, don Pedro.
No, yo entiendo parte de lo siguiente, Javier. Creo que todos aquí sabemos que nuestras casas, como hemos crecido, o los hijos que a lo mejor no han crecido, conocen, saben que el Tlecuil, el fogón, es siempre un referente en nuestros pueblos, en nuestras casas, en nuestras familias, un referente donde uno se reúne después del trabajo, después de la jornada, o cuando está uno calentándose, cuando hace mucho frío, pero sobre ese tlecuil, sobre ese fogón, o cuando se está haciendo la cena, exactamente, está calentando el cafecito, vamos a tomar café, vamos a cenar, siempre el tlecuil, el juego, es un referente para todos, me parece, de todas las culturas, está presente el juego, está presente esa reunión, así el espacio, y bueno, pues creo que lo máximo, y no lo mencionaba, porque de repente uno se crea la idea de que, pues más, yo creo que más bien sí es cierto, todos tenemos ese referente. No sé, en el caso de la cultura con los hermanos purépechas, hemos tenido oportunidad de trabajar y de convivir, desde luego con los hermanos ñañús, no habría problema, ¿verdad, Isaac? El juego, el espacio. ¿Ustedes qué dicen? Más bien
lo que hace sagrado.
Eso me gustaría que diera sus palabras, Isaac.
El fuego es lo que hace sagrado la comunalidad, ¿no? El fuego es la representatividad de Dios Padre, Dios la Madre, el Sol, etc.
Así es, tomo la luz.
Roland, el fuego es...
Pues el fuego es el Padre. Digo, el fuego es el Padre Fuego.
No. El abuelo fuego.
Y representa el... pues lo que nos hace reunirnos, ¿no? Es la, digamos que el centro cuando nos reunimos a platicar, siempre tiene que haber un fuego.
Sí, sí.
Sanichim sambon ma yema et najuinit. Oi tsu gapshent madiakan.
Semanahuac, Itech y Masehualpan y Moxochitlactol Tictica.
El mundo desde los pueblos indígenas, haciendo diálogo florido. Este programa ha sido realizado por la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México.
Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias PACMI.